La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE a la mañana, de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. En 25 minutos a las 12 y media está previsto que la justicia rumana decida sobre la extradición de Sergio Morate a España. En caso de que el citado tribunal dictamine la entrega del detenido a las autoridades españolas, Morate va a disponer de 5 días para recurrir la decisión ante la justicia de Rumanía. Por otro lado, la Fiscalía rumana ha solicitado que se amplíe el periodo de prisión cautelar de Morate por otros 30 días para que la extradición a España siga su curso. Sergio Morate ha rechazado este lunes, lo escuchábamos hace un instante, ser extraditado a España, aunque ha comunicado esta mañana al juez que permite la entrega de sus bienes a las autoridades, como por ejemplo el coche del que hemos hablado tanto en las últimas semanas. Es la noticia sin duda alguna del día, esta cita importantísima en Timisoara, de la que estamos muy atentos y de la que vamos a hablar durante este magazine La Mañana de COPE Castilla-La Mancha, que nos va a llevar hasta la 1:30 de la tarde. Ahora hay más noticias importantes, actualizamos por tanto la información con otros temas. 12 y ya 7 minutos, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Saludamos a José Melero. José, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La plataforma ciudadana No al Trasvase, constituida para defender los pantanos de Entrepeñas y Buendía, ha convocado para esta tarde a las 8:30 una marcha desde el municipio ribereño de Sacedón y hasta Alcocer.
Sí, marcha con la que los municipios ribereños protestarán contra los trasvases indiscriminados y la necesidad de que el mínimo no trasvasable se sitúe en los 1.500 hectómetros cúbicos. Desde la plataforma han insistido en que esta cuestión hay que afrontarla no como un problema de sequía, sino de mala gestión del agua que está acabando, dicen, con la vida de estos municipios y de muchos negocios. El presidente de Castilla-La Mancha, por su parte, García Page, ha asegurado que lo que quiere su región es el agua y no el dinero, aunque se ha mostrado comprensivo de que cada región defienda lo que le interesa en esta materia. Lo ha dicho en una entrevista concedida a Onda Cero.
Y Castilla-La Mancha se sitúa a la cola en cuanto a grado de ocupación hotelera.
Sí, en julio los establecimientos de la región registraron una ocupación del 26% frente al 69% de la media nacional. El total de pernoctaciones se situó en casi 176.000, siendo la estancia media de 1,65 días. Según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, la región acogió más de 167.000 viajeros, de los que cerca de 132.000 fueron residentes en España y 35.000 extranjeros.
Gracias, José. Más noticias a las 12:30. Estamos a lunes, comenzamos semana, es 24 de agosto ya de 2015 y en lo meteorológico tenemos ahora mismo nubes y claros en Castilla-La Mancha. Esta mañana el cielo mucho más nublado, incluso algunas lluvias, por ejemplo, en Toledo capital. Para estas próximas horas solamente posibilidad de lluvias en puntos de la Sierra de Cuenca o en Guadalajara. Las temperaturas mínimas se han situado esta mañana en valores muy suaves, entre 16 y 20 grados, y para hoy llegaremos a temperaturas primaverales, así las podemos definir. Nos quedaremos en 24 grados de máxima en Cuenca, 25 en Guadalajara, 26 en Toledo y Ciudad Real y hasta los 29 en Albacete. Nos marchamos, como siempre, también en este punto hasta la DGT y Israel Martínez.
Buenos días, sin ninguna complicación, como es habitual a estas horas, en las carreteras de Castilla-La Mancha. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación en estos momentos, así que hay que hablar de tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Gracias, Israel. Sintonía de la cadena COPE, esto es La Mañana.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a comenzar este programa que nos va a llevar, como decíamos, con muy diversos contenidos hasta la 1:30 de la tarde, y comenzamos este programa en la localidad toledana de Sonseca, porque el viernes por la tarde se registró una fuerte tromba de agua que asustó a muchos vecinos y que originó importantes daños, que vamos a comentar ya con el alcalde de Sonseca, que ha tenido mucho trabajo este fin de semana, él y su equipo de gobierno. Juan Carlos Palencia es el alcalde de Sonseca. Juan Carlos, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias sobre todo por atendernos, porque ha sido un fin de semana, desde luego, de mucho trabajo y el viernes de mucho miedo, ¿no?, para algunos vecinos de Sonseca.
Sí, para bastantes vecinos la verdad es que fue un momento de angustia y de bastante miedo, porque no sabíamos cuándo iba a parar la tromba de agua que nos cayó.
Bueno, una tromba de agua con fuerte viento y que se originó a eso de las 4:30, 5 de la tarde aproximadamente.
¿Sí?
Sí, no, le decía...
sobre las 5 de la tarde.
Más o menos. No, le decía que con fuerte viento, ¿no? Que es lo que asustaba a los vecinos,
sí,
¿no?
Sí, bastante viento y sobre todo granizo también.
Bueno, ¿y qué ocurrió? ¿Cuánto tiempo duró la tormenta y qué pasó, pues, sobre todo a posteriori?
No duró mucho más de una hora, lo que pasa es que cayó mucho, como ha comentado, con mucho viento, granizo, lo cual provocó bastantes caídas de árboles, muchas ramas, y provocó que muchas rejillas del municipio se atascasen con el forraje y se llegaran en algunos sitios a subir casi medio metro de agua en algunas plazas y en algunas calles del municipio.
Claro, el agua deambulaba, si se puede decir, por Sonseca y la gente no se lo podía creer porque hace mucho, ¿no?, que no cae una tromba similar.
Bueno, para el 90 quiero recordar que una tromba de agua, pero no tan como esta, y luego sí en el 81 y prácticamente por estas fechas, porque pilló en plena fiesta el 7 de septiembre del 81, cayó una bastante importante que arrastró a bastantes atracciones feriales y también nos asustó bastante.
Bueno, nos han dicho que incluso volaban las sillas, ¿no?, en las terrazas del centro de Sonseca, algunas sillas volaban para un lado y para otro y, claro, con el consiguiente miedo.
Sí, la verdad es que volaban por las rotondas y esos sillas, mesas y bastantes contenedores atacaron algunas zonas importantes de desagüe que tiene la localidad y afectó bastante el tema de que los contenedores volcaron y se esparcieron las bolsas que tenían de basura y atacaron bastantes puntos importantes del pueblo, sí.
También la piscina, zonas verdes, el arbolado de los colegios, bueno, no se salvó casi nada.
Pues la verdad es que no, pilló prácticamente el pueblo por completo, por decir que en Ajofrín prácticamente cayó nada, en fin, yo creo que se concentró todo aquí en nuestro municipio, y la verdad es que los daños en cuanto a árboles y eso la vez están bastante dañados en muchos sitios, pero afortunadamente pues de todos, pues todo ya está en su perfecto estado ahora mismo.
Una de las principales afectadas fue la fábrica de mazapanes y dulces de La Viuda, que también, desde luego, bueno, tuvieron que parar, por supuesto, de trabajar en esa tarde del viernes y todavía no se han cuantificado las importantes pérdidas, ¿no? Tengo entendido que eso va a llevar tiempo, saber cuánto se perdió.
Sí, bueno, la verdad es que el grupo de La Viuda, pues, al caer bastante granizo, los canalones que tiene para el tema de las tuberías y el desagüe, pues se atascaron bastantes y provocó que algunas planchas de la cubierta se desplomaran. Y para evitar riesgos personales, pues desalojaron toda la planta de trabajo, sí.
¿Sabe usted si han empezado a trabajar hoy con normalidad? Me imagino que algunas partes de la fábrica habrán podido echar a andar, pero no todas, claro.
Sí, bueno, yo estuvimos allí con la policía a las 6 de la tarde, más o menos, y los bomberos no nos dejaron acceder a la fábrica. Luego ya sí, a las 7 y media ya accedimos a la fábrica y pudimos verlo, pero a través de linterna, porque estaba cortada toda la iluminación. Me consta de que una persona de las que están encargadas allí, el sábado estuve en comunicación con él y estaba todo el personal que tienen de mantenimiento y de limpieza, estaban trabajando a marcha forzada para que hoy, por lo menos alguna planta, alguna sección, estén trabajando.
Claro, pero no sabe seguro, ¿no?, si han podido comenzar a trabajar con normalidad.
Sí, bueno, en algunas secciones sí han empezado a trabajar,
sí,
con normalidad. Uh-huh. A otras personas le han llamado de otras plantas, de otras secciones, como tiene distintas secciones de trabajo, en algunas lo han llamado para que no acudan hoy, porque se está procediendo a limpiar y a ver el funcionamiento de las máquinas, el daño que puedan tener, pero en otras sí han estado funcionando, sí.
Bueno, ¿cómo está hoy Sonseca, en líneas generales? Usted como alcalde, ¿cómo lo ve tras la tromba?
Pues yo, hombre, yo ya el sábado ya y el viernes por la noche hubo una actividad que tenemos que esperar de fiestas, hubo una actividad y se desarrolló sin normalidad, con toda normalidad.
Sí.
El sábado también tuvimos la coronación de las reinas también sin novedad y el pueblo está funcionando. Ayer también tuvimos actividades que están programadas dentro de la Semana de la Juventud y está desarrollándose todo con normalidad. Los trabajadores del ayuntamiento están trabajando fuerte para las zonas donde hay ramas y árboles caídos, limpiándolo, y yo le veo al pueblo con bastante normalidad, sobre todo el comentario ya sabe cuál es.
No, ¿cuál
la
es? ¿Cuál es?
De agua del viernes.
Bueno, sí, que ese es el comentario, quiere usted decir, ¿no? Que todo el mundo habla, ¿no?, de la tromba.
Fuerte, y es que algunas calles iban, claro, parecían arroyos, parecían ríos.
Sí, no, no, arroyos, ríos, como mínimo, ¿no? Porque como usted bien nos apuntaba antes, el agua superó incluso los 20, 30, 40 centímetros en algunos puntos de Sonseca, con el consiguiente, ¿no?, sobresalto, ¿no?, para los vecinos. Han habilitado ustedes un correo electrónico, evidentemente, quien haya sufrido daños se da por hecho que ya lo ha comunicado al ayuntamiento, pero lo vamos a recordar, emergencias@sonseca.es.
Sí, sí, lo ubicaron los compañeros del equipo de gobierno el sábado por la mañana y ahí están recibiendo. Yo le digo que yo estoy un poquito desconectado porque fui víctima precisamente de la tromba de agua.
¿Fue usted víctima?
Sí.
¿Se cayó, me imagino? ¿Se cayó con alguna incidencia?
No, porque colaborando con la policía local y Protección Civil, pues nos dedicamos a, en algunas zonas donde, digo, ya no 20, 30 centímetros, sino 50.
Sí. Y sufrió algún susto.
Y quitando rejillas de alcantarillas para que puedan funcionar. Entonces sufrí una pequeña torcedura en la rodilla que no sé las consecuencias que va a traer.
Vaya por Dios. Una torcedura en la rodilla en plena faena intentando ayudar a los vecinos. Un alcalde está para todo y también a veces hay mala suerte, porque esto es mala suerte, ¿verdad, alcalde?
Pues sí, la verdad es que sí, porque uno cuando ve una situación así de emergencia en tu pueblo no piensa en nada más que en ayudar a las personas que están trabajando y no miras el riesgo que puedas correr y nunca piensas que te puede pasar algo. La verdad es que fue un mal giro con la rodilla y me han hecho unas placas y hoy mismamente acabo de aterrizar en el ayuntamiento, que vengo de hacerme unas pruebas y posiblemente no sé si habrá rotura de menisco.
Vaya por Dios, pues lo sentimos mucho porque claro, con ese momento, ¿no?, de nerviosismo, ¿no?, que a todo el mundo le invade, lógicamente, ¿no?, y quien no le invade, pues escucha al de al lado y le invade rápidamente el nerviosismo, pues en plena faena, pues esa torcedura de la rodilla, que esperemos que no sea nada, alcalde. ¿Qué quiere que le diga? Que esto a veces pasa, ¿no?, y la mala suerte es que se junta con la tromba de agua de Sonseca.
Sí, con las tragedias estas que nos vienen de vez en cuando, afortunadamente no hay que lastimar. Si hay algunos heridos en Sonseca más, pues y la casualidad de que en urgencias en Toledo el viernes me encontré con algún vecino y vecina de Sonseca que habían tenido problemas de torceduras, de esguinces y alguna rotura de tobillo por el motivo del desalojo, la evacuación del agua de los sótanos, que los vecinos colaboran y al final pues resulta de que alguno tuvo algún percance como el mío.
Sí, que alguno, exacto, le pasó como a usted, ¿no?, que en plena vorágine sufrió una torcedura o alguna rotura, que eso ya es mucho más complicado, pero bueno. Sí. ¿Qué quiere que le diga, alcalde? Pues que hay que tener muchísimo cuidado y que la mala suerte se cebó sobre Sonseca el viernes a las 5 de la tarde. Tenemos este email para algún oyente que todavía no haya notificado. Se da por hecho, insisto que sí, pero bueno, por si acaso, emergencias@sonseca.es. Que el ayuntamiento ha trabajado muy bien porque, por lo que nosotros tenemos entendido y usted nos confirma, está prácticamente todo normalizado en Sonseca, a pesar de todo el jaleo que se montó, que si la piscina estaba mal, espacios verdes, sí, el arbolado, en De la Viuda, como usted dice, están ya empezando a funcionar a pesar de las pérdidas. Decía usted que son fiestas, ¿no?, en Sonseca, o por lo menos están cerca, ¿no? ¿Cuándo son las celebraciones allí?
Pues sí, llevamos en Sonseca, hemos celebrado la Semana de Teatro, estamos con la Semana de la Juventud, y el día 7 dan comienzo las fiestas de nuestro pueblo.
Exacto, el 7 de septiembre, ¿en honor a quién son, sí, alcalde?
La fiesta a Nuestra Señora, la Virgen de los Remedios, patrona del pueblo.
Ajá, la Virgen de los Remedios.
El día grande es el día 8 de septiembre.
8 de septiembre, Virgen de los Remedios. Pues sí, alcalde, que se recupere usted lo primero, claro que sí, esa rodilla, que no sea nada, ojalá no sea nada grave, aunque usted no le veo yo muy optimista, le veo más bien pesimista sobre su rodilla.
Pues sí, la verdad es que eso es lo que ocurre, que como yo me considero una persona bastante activa y eso de estar con muletas y en reposo no me va para nada. Y entonces, y más aproximándose tanto evento en mi pueblo, pues la verdad que estoy un poquito deprimido, pero en cuanto a esto. Pero bueno, lo importante es que no ha sucedido ningún daño personal.
Claro.
Más allá de esto, y que todo está funcionando con normalidad y que todo vaya para adelante.
Lo ha dicho usted muy bien, podía haber sido mucho peor, porque fueron 20, 30, una hora incluso de tiempo en el que a la gente pues le pilló trabajando, lógicamente, y algunos en sus casas, qué decir, quien tenga una casa baja, ¿no?, con un sótano, garajes, en fin, que podía haber sido mucho peor, alcalde. Yo creo que hay que quedarse con esa moraleja.
Exactamente, yo creo que al final, como se dice, el agua no lleva al río, y los daños que hay en distintos sótanos y eso creo que son factible de solucionar, y esperemos que en el grupo de la viuda empiecen a funcionar todas las secciones lo antes posible por el bien de ellos y sobre todo por el bien de los ciudadanos de Sonseca.
Claro que sí, con eso nos quedamos. Alcalde de la localidad toledana de Sonseca, Juan Carlos Palencia, muchísimas gracias. Lo dicho, un placer hablar con usted, que nos cuente lo que ocurrió el viernes por la tarde-noche, y hasta otro día, alcalde, que se recupere pronto.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la información que dan.
Un saludo, 12 y 21 minutos.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ah, el verano.
Todo el día de playa, todo el día.
Ah, el verano.
Sin atascos allí con un sol espléndido.
De tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Siempre quedan rutas por explorar y caminos por andar.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del rey, del caminar, de los susurros de abril.
Es una de las mejores voces del panorama nacional, es David Barrul y sus pedacitos de ti. Primera reunión entre el gobierno autonómico y el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Su presidente en Castilla-La Mancha, el presidente del CERMI en nuestra región, es Luis Perales. Luis Perales, que ya nos acompaña en COPE. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros.
Un placer que esté con nosotros. Bueno, contábamos en la radio lo que reunión en la que estaba usted presente junto a los responsables del gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez y Nacho Hernando. Cuéntenos más detenidamente, ¿qué tal se desarrolló esa primera reunión? Entiendo yo como toma de contacto, ¿no?, entre lo que es el nuevo gobierno socialista y ustedes, el CERMI.
Bueno, no fue en realidad la primera reunión. La primera la tuvimos el 27 de julio, que estuvimos con el presidente, con Emiliano García Page. Estuvo también la consejera de Bienestar Social y el director general de Servicios Sociales. Y, o sea, que fue la primera toma de contacto el 27 de julio.
Esta es como una segunda cita, efectivamente.
La segunda fue el día 20 de agosto con el consejero de Sanidad. También estuvimos...
Entonces es la tercera.
Esta es la tercera, efectivamente. Nosotros es que por norma, en el momento que hay un cambio en alguna de las consejerías, normalmente le felicitamos, es lógico, por su designación, y le pedimos una audiencia, una entrevista para conocernos. Y lo mismo hemos hecho en este caso, que ha habido un cambio total de equipo de gobierno con el presidente y con todos los consejeros. Hemos pedido una entrevista para decirles quiénes somos, a quién representamos, que las personas con discapacidad son el 10% de la población de Castilla-La Mancha, más sus familias, etcétera, que representamos un colectivo en total del 25 al 30% de los ciudadanos castellano-manchegos, y presentarnos, y luego, claro, a cada departamento, a cada consejería, plantearle las cosas propias de su departamento, al presidente en general. Primero una toma de contacto, lógicamente, luego iremos ya poco a poco entrando más en detalle en muchos de esos asuntos.
Entendidísimo. ¿Qué es lo que más preocupa al CERMI? Entiendo que la estabilidad presupuestaria, porque con el cambio de gobierno, que no ocurra nada que pueda ser perjudicial para, como usted bien apuntaba, Luis, toda esa gente, ¿no?, que sufre una discapacidad en Castilla-La Mancha.
Bueno, indudablemente uno de los temas primeros que siempre tratamos cuando hay algún cambio de gobierno es la estabilidad presupuestaria, la estabilidad económica del movimiento asociativo, que en realidad las asociaciones que están trabajando para las personas con discapacidad, lo que hacemos es un trabajo subsidiario de la administración. Si no lo hiciéramos las asociaciones privadas, lo tendría que hacer la administración, porque es obligación del gobierno. Entonces, lo primero es uno de los temas a tratar, indudablemente, y siempre lo hacemos cuando ha habido algún cambio del tipo que sea. Ahora, con este gobierno, con el anterior y con los anteriores, es un caballo de batalla, lógicamente. Creo que poco a poco vamos avanzando y vamos consolidando un poco, pero tenemos que buscar todavía unos mecanismos para que no tengamos que ir a las convocatorias anuales, en que además por concurrencia competitiva, con lo cual podría llegar una asociación que en un momento estuviera haciendo un trabajo muy importante, de mucha calidad, y se encontrara en una situación económica como hemos pasado algunos años de atrás.
No sé si le hablaron los responsables de la Junta del plan de empleo que mañana van a presentar, pero sí que ha dicho el Ejecutivo que va a tener en cuenta este 10% de personas discapacitadas, ese plan de empleo, lo cual es una buena noticia.
Lógicamente lo conocemos, lo aplaudimos, esperamos. Lo que no hemos tenido todavía es la reunión con la Consejería de Empleo, que esperamos tener también lo antes posible. Hay que reconocer que estamos en el mes de agosto, pero bueno, ya en el mes de agosto ya vemos cómo vamos teniendo reuniones sin parar, o sea que hay actividad importante. Pero vamos, esperamos tener esa reunión con empleo, igual que pensamos tener con educación, que también lo tenemos pedido con todas las consejerías.
Bueno, Luis, han hecho ustedes muy bien los deberes, porque en pleno verano ya llevan 3 reuniones, vamos, que no está mal. Yo creo que están muy bien situados.
Hay que agradecerlo al equipo de gobierno, porque en el mes
les han recibido, claro.
Es muy lógico tomarse, en primer lugar, porque recién llegados, bueno, pues hay que situarse primero, nombrar los cargos segundos, directores generales, jefes de servicio, etcétera, etcétera, y que en el mes de agosto hayamos tenido ya estas reuniones, y creo que incluso alguna más. Pues sí, efectivamente, hay que agradecer que el equipo de gobierno nos está acogiendo, bueno, como es lógico, para saber que somos un sector muy importante de Castilla-La Mancha, y que entonces, claro, pues tenemos que conocernos mutuamente.
La consejera explicó que se están revisando las tasas sobre la discapacidad, dependencia y del programa individual de atención. Cuéntenos.
Bueno, efectivamente, el tema de las tasas es algo que se lleva hablando por parte del sector nuestro, lo llevamos hablando desde octubre del 2012, ya en la comparecencia que hice en las Cortes de Castilla-La Mancha, ya decíamos que no estábamos de acuerdo con, además que en aquel momento el borrador de la ley de tasas se estaba elaborando y estaba estudiando las Cortes de Castilla-La Mancha, ya desde aquel momento no estábamos de acuerdo. Luego, efectivamente, se ha sumado también, y nosotros estamos de acuerdo, que por parte de la plataforma de la dependencia y por parte de nuestra, pues estemos defendiendo que las tasas sean justas, equitativas, solidarias y que no perjudiquen a las personas más vulnerables.
Sobre la ley de servicios sociales, que está pendiente de mejorar, ¿qué se dijo?
Pues efectivamente hay leyes que se elaboran, y el problema es cuando hay, lógicamente, cambios de equipos de gobierno, pues unos vienen con más fuerza por un lado, otros por otro. Tenemos ahí la ley de garantías de los derechos, que se aprobó en las Cortes, tenemos la ley de servicios sociales, que también está ahí. O sea, lo que queremos es que entre todos vayamos sacando unos reglamentos que sean positivos para las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. Y nuevamente estamos en un proceso, se han hecho también varios proyectos, y lo que queremos es una hoja de ruta a corto, a medio y a largo plazo.
Por último, y terminamos ya, Luis, se habló mucho en la anterior legislatura sobre la ley de garantías de los derechos de las personas con discapacidad, la ley de discapacidad, de la que hemos hecho innumerables entrevistas con ustedes y con otros organismos de Castilla-La Mancha. También es un tema, ¿no?, que evidentemente está encima de la mesa de Emiliano García Page. Me imagino que el objetivo es intentar desarrollar al máximo posible y olvidándonos del color político, sea PP o sea PSOE. Entiendo, dígame usted.
Yo también entiendo que es mejorable, ¿eh? Nuevamente, cuando se elaboró con mucho trabajo por parte de la Administración y por parte del Movimiento Asociativo de la Discapacidad, y creo que hubo una buena capacidad de diálogo, pero hubo muchas cosas que se quedaron cortas porque no se recogieron todas nuestras reivindicaciones y necesidades. Pero vamos, es una ley que está ahí, igual que la de servicios sociales, que son mejorables y que hay que desarrollar, que viene el reglamento, y que lógicamente una de las cosas que tratamos con la consejera de Bienestar Social precisamente era cómo podíamos enfocar el impacto de la discapacidad que está ahí dentro de la ley, cómo conseguimos la transversalidad entre todos los departamentos de la Administración autonómica. O sea, hay muchas cosas que tenemos que igualmente ir desarrollando, y yo creo que por parte del equipo de gobierno actual hay buena disposición para que efectivamente vayamos avanzando dentro de las dificultades que todavía se arrastran, que todavía no ha pasado la dichosa crisis económica, todavía estamos con con los coletazos que estamos saliendo un poquito, pero vamos, todo eso hace falta y nuevamente una capacidad de diálogo grande y que todos vayamos unidos de la mano para conseguir lo más positivo dentro de las posibilidades, indudablemente.
Bueno, pues estaremos muy atentos a ese sector tan importante que es el de los discapacitados y esas reuniones tan también trascendentales con el nuevo equipo de gobierno en Castilla-La Mancha, encabezado por Emiliano García Page. Esas reuniones que ya están teniendo lugar en verano y de la que nos ha hablado Luis Perales, el presidente del CERMI en nuestra región, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha. Dígame, Luis, ¿quién me iba a decir algo?
Perdón, sí. Hubo también otro tema del que hablamos, que es muy importante, que son los fondos europeos.
Sí.
Fondos europeos que no se han aprovechado suficientemente en Castilla-La Mancha en el sector de la discapacidad. En otros sectores de la economía posiblemente sí, no voy a entrar en detalle, pero en el sector de la discapacidad, de los temas vulnerables de las personas que necesitan del apoyo de la sociedad, y también tratamos de eso, porque creo que, y creemos, y estamos seguros, estamos ya dentro del Comité de Seguimiento del FEDER, y estamos convencidos de que es una fuente de financiación importante, aunque lleva aparejado, lógicamente, el ser partícipes, pero bueno, también hablamos de los fondos europeos.
Bueno, se lo dejamos para otra cita, porque el tiempo apremia. Luis, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
12 horas 31 minutos.